La noche del 18 de julio del año 64 después de Cristo, estalló un incendio devastador en la ciudad de Roma, en el que 10 de los 14 barrios de la ciudad fueron literalmente devorados por las llamas durante 6 días y 7 noches. Y luego el fuego volvió a encenderse por 3 días más en diversos lugares. Aparentemente Nerón se encontraba esa noche en su residencia en Antium, a unas 15 leguas de Roma, y según el testimonio de algunos, tan pronto supo la noticia, se trasladó a la ciudad donde organizó grupos de socorro para que se encargaran de sofocar el incendio. Pero poco a poco comenzó a propagarse el rumor de que había sido el propio emperador quien había hecho incendiar la ciudad para reconstruirla a su gusto, como un monumento a su persona. Se decía incluso que Nerón había provocado el incendio para que le sirviera de inspiración poética, y que mientras la ciudad ardía en fuego, este se había colocado en lo alto de la torre de Mecenas, en la torre, la cumbre del Palatino, para tañer su lira y cantar versos acerca de la destrucción de Troya. Nerón trató por todos los medios de acallar esos rumores, pero no pudo. Pronto se dio cuenta de que tenía que encontrar un chivo expiatorio al cual echarle la culpa y así calmar la sed de venganza del pueblo que quería un culpable. Providencialmente, 2 de los barrios de Roma que no fueron tocados por el incendio se encontraban en la zona donde vivían más judíos y más cristianos. Aprovechando esta coyuntura y la animadversión que muchos sentían hacia los cristianos, Nerón finalmente los acusó de haber incendiado la ciudad, desatando así la primera gran persecución estatal en contra de la iglesia. El historiador Tácito, que por cierto pensaba que el incendio había sido accidental, él narra lo sucedido en sus anales y dice: a pesar de todos los esfuerzos humanos, de la liberalidad del emperador y de los sacrificios ofrecidos a los dioses, nada bastaba para apartar las sospechas ni para destruir la creencia de que el fuego había sido ordenado por el mismo Nerón. Por lo tanto, para destruir ese rumor, Nerón hizo aparecer como culpables a los cristianos. Y ahora Tácito dice: una gente a quienes todos odian por sus abominaciones, y los castigó con muy refinada crueldad. Cristo, de quien toman nombre, fue ejecutado por Poncio Pilato, dice Tácito, durante el reinado de Tiberio. Ahí termina la cita. ¿A qué abominaciones es que Tácito se refiere en esta cita, por las cuales los cristianos eran odiados por muchos? Bueno, principalmente al hecho de que los cristianos eran acusados de ateísmo, así como ustedes lo oyen. Los cristianos eran acusados de ateísmo porque se negaban a adorar al emperador y rendir tributo a los dioses de Roma. Para los emperadores, esta negativa no solo era considerada como una ofensa personal, sino como una amenaza para la unidad del imperio, la cual giraba en torno al culto al emperador. Pero por el otro lado, cada vez que ocurría una tragedia en el imperio, muchos paganos ignorantes pensaban que los cristianos tenían la culpa por no adorar a los dioses de Roma. Así que cuando Nerón los acusó del incendio, el escenario estaba preparado para que la gente volcara contra ellos toda la frustración que sentían por la destrucción de la ciudad. Este contexto de hostilidad es el trasfondo de la primera carta del apóstol Pedro que nosotros estamos estudiando consecutivamente los domingos en la mañana, porque esta epístola fue escrita a principios del año 64, muy probablemente, es decir, unos pocos meses antes del incendio de Roma. Es por eso que esta carta de Pedro trata ampliamente el tema del sufrimiento por causa de Cristo, un tema que sigue siendo relevante hoy como lo fue para los cristianos del primer siglo. Porque, hermanos, si bien es cierto que no siempre la persecución contra los cristianos ha tenido el mismo matiz ni la misma intensidad, los creyentes de todas las épocas han tenido que pagar un precio por causa de su fe. ¿Cuál es la perspectiva que los cristianos debemos tener del sufrimiento que viene a nuestras vidas por el hecho de ser cristianos? ¿Y cómo se supone que nosotros debemos reaccionar ante esa realidad? Esa es la enseñanza del texto que vamos a comenzar a considerar esta mañana en nuestra serie de sermones consecutivos en Primera de Pedro. Los invito a ir conmigo a Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4, y vamos a leer los versículos 12 al 19, aunque en la mañana de hoy solo estaremos exponiendo hasta el versículo 14. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 al 19. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que, ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence por ello, sino glorifique a Dios, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Hay cinco cosas aquí que Pedro nos enseña acerca del sufrimiento, de las cuales veremos dos en la mañana de hoy. En primer lugar, Pedro nos dice en este pasaje que el sufrimiento de los cristianos por causa de Cristo no debe ser motivo de sorpresa. No debe ser motivo de sorpresa. Versículo 12, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Esa palabra que Pedro usa aquí, que se traduce como sorprenderse en nuestras versiones, es la misma que aparece en el versículo 4, refiriéndose a la extrañeza que siente el mundo impío, el mundo incrédulo, cuando contempla la conducta de los creyentes. Noten el versículo 3 de Primera de Pedro 4. Baste ya el tiempo pasado de haber hecho lo que agrada a los gentiles, es decir, a los paganos que no conocen al Señor, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña. Ahí está la palabra. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Lo que ustedes están experimentando, dice Pedro, por el hecho de ser cristiano, no es nada sorprendente, no es nada inusual. Esa es la experiencia por la que todo creyente tendrá que atravesar en mayor o en menor grado al moverse en un mundo que es antagónico a la verdad de Dios, que es antagónico a los valores de Dios. La hostilidad de la que Pedro está hablando en este pasaje es una hostilidad muy particular. Una persona puede sentir hostilidad hacia otra simplemente porque tiene algunos rasgos de personalidad que no le agradan y siente molestia hacia esa persona. Pero no es de ese tipo de hostilidad que Pedro está hablando aquí. De la hostilidad de la que Pedro está hablando en este pasaje es del sufrimiento de los cristianos por el hecho de ser cristianos, por el hecho de identificarse con la persona de Cristo. Noten cómo en el versículo 13 Pedro habla de ser participantes de los padecimientos de Cristo. Y luego en el versículo 14 habla de ser vituperados por el nombre de Cristo. Y luego en el versículo 16 habla de padecer como cristianos. Él no está hablando del sufrimiento en sentido general, Él está hablando de un sufrimiento muy particular. Amados hermanos, todo aquel que se identifique abiertamente con el Señor Jesucristo y se conduzca en el mundo en una forma que sea consecuente con la fe que profesa, experimentará esta hostilidad en mayor o en menor grado. Hermanos, métanse esto en la cabeza. No hay manera alguna en que nosotros podamos evadir esa realidad que no sea echando por tierra nuestras convicciones cristianas. No hay manera. Nosotros somos seguidores de Cristo en medio de un mundo que odia al Señor Jesucristo, en medio de un mundo que aborrece a Cristo. No debe ser entonces motivo de sorpresa cuando esa hostilidad se vuelca contra nosotros al identificarnos públicamente con Él. Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. La palabra de Dios nos advierte esta realidad una y otra vez. En las bienaventuranzas que encontramos en el Sermón del Monte, dice en el versículo 10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Esta no es una experiencia única de la iglesia. Los profetas en el Antiguo Testamento recibieron el mismo trato, recibieron la misma hostilidad. Por lo tanto, gozaos en medio del sufrimiento, porque de esa manera se están identificando con el reino de Dios. Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6 es el pasaje paralelo, pero tiene un pequeño detalle adicional. En Lucas capítulo 6, versículo 22, dice el Señor: bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Hermanos, esto es increíble, pero es una realidad. Hay personas que por el mero hecho de ser cristianos, las personas a su alrededor lo desechan. Por eso es que la Biblia dice claramente que el reino de los cielos se hace fuerte y solo los violentos lo arrebatan. Hay que tener convicción para ser cristiano, porque el cristiano tiene que pagar un precio por causa de su fe. Bienaventurados sois, van a desechar vuestro nombre como malo. En ocasiones os apartarán de sí por causa del Hijo del Hombre, por vuestra identificación con el Señor Jesucristo. Juan capítulo 15. Juan capítulo 15. Versículo 18. Y hermanos, quiero leer este texto íntegramente, es decir, desde el versículo 18 hasta el capítulo 6, versículo 4. Juan capítulo 15, versículo 18. Y presten atención a cada palabra. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. ¿Ven la razón? Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado, no tienen excusa. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. pero ahora han visto y me han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. ¿Y qué va a suceder cuando estos apóstoles vayan al mundo a dar testimonio de Cristo? Capítulo 16. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios, como ocurrió en la Edad Media, cuando la Inquisición mató miles de cristianos. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que yo os lo había dicho. No se sorprendan. Hermanos, Cristo no pudo haber sido más explícito aquí. El mundo me aborrece, y ustedes también serán aborrecidos por causa de mí. Y se los estoy advirtiendo de antemano para que cuando eso ocurra no se extrañen. Es un odio injustificado el que el mundo tiene contra Cristo. Pero hermanos, es una realidad. El mundo odia a Cristo. Noten lo que dice el versículo 25. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: sin causa me aborrecieron. Estos judíos conocedores de la ley rechazaron a Cristo, a pesar de que la ley daba amplio testimonio acerca de Él. Pero al hacerlo y sin saberlo, estaban cumpliendo la misma ley, porque había sido profetizado que el Mesías habría de ser aborrecido sin causa, habría de ser aborrecido sin ninguna justificación. El odio del mundo incrédulo hacia Cristo no tiene ningún fundamento razonable. Hermanos, ¿qué razón puede tener una persona para odiar a Jesucristo? ¿Qué razón razonable puede tener una persona para odiar al Señor? ¿Su carácter es perfecto? ¿Su bondad no tiene límites? ¿Su amor es excelso, incomparable? Él es el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, que por amor a sus criaturas se hizo hombre para pagar nuestra deuda con la justicia divina, y ahora ofrece salvación gratuita a todo aquel que cree en Él. ¿Cómo puede ser posible que los hombres le aborrezcan? Y sin embargo, hermanos, Cristo es ampliamente odiado en el mundo. Cristo es ampliamente aborrecido en el mundo. Y mi amigo que estás aquí sentado en esta mañana, yo no quiero que tú pienses equivocadamente acerca de ti mismo. Tal vez tú eres un aborrecedor del Señor, aunque no te veas a ti mismo de esa manera. Todo aquel que rehúsa postrarse ante Cristo en los términos de Cristo y reconocerle a Él como el único Señor y Salvador, como aquel que merece todo nuestro amor, como aquel que merece toda nuestra adoración, todo nuestro servicio, todo aquel que no haga eso es un aborrecedor del Señor. No, pastor, mire, yo no odio a Cristo. Para mí Cristo es indiferente. Simplemente indiferente. No, mi amigo, es que tu indiferencia pasiva es odio activo. El ser indiferente hacia Cristo es odiarlo con todo el corazón. ¿Cómo tú crees que se sentiría un monarca que llega de visita a una ciudad y le envía a un individuo una invitación para encontrarse con él? Y esta persona sencillamente decide ignorar la invitación. No, yo no odio a ese monarca, simplemente que no me importa. Yo no odio a ese monarca, simplemente que no me interesa. Él me es indiferente. Mi amigo, ser indiferente hacia el Rey del Cielo, ser indiferente hacia aquel que te creó, ser indiferente hacia aquel que sostiene tu vida hasta el día de hoy, es aborrecimiento activo. Con Cristo no hay medias tintas. Él dijo claramente: el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge desparrama, es conmigo o contra mí. No hay otra opción: o me amas o me odias. No hay otra opción: o me amas o me odias. Ahora la pregunta es: ¿por qué le odian? ¿Por qué le odian? ¿Cómo es posible que una persona haga de Cristo, el objeto de su aborrecimiento. Y hermanos, esta pregunta es de suprema importancia. ¿Saben por qué? Porque la razón por la que los cristianos son hostilizados es la misma por la que Cristo es aborrecido. ¿Por qué los hombres odian a Cristo? Como yo decía hace un momento, no existe ninguna razón razonable. No existe ninguna razón razonable por la que alguien pueda odiar al Señor. Pero eso no significa que no existan razones. Y es por esas mismas razones que el mundo aborrece a los cristianos en su calidad de cristianos. Por un lado, el mundo aborrece a Cristo porque Cristo les revela su impotencia. El mundo aborrece a Cristo porque Cristo les revela su impotencia. Si el cristianismo fuera una religión de ayúdate que yo te ayudaré, si el evangelio proclamara una salvación en la que el hombre tuviera algo de mérito, la fe cristiana fuera un poco más popular probablemente. Pero el evangelio proclama todo lo contrario, que el hombre se encuentra en una condición tan miserable, que es tan impotente en lo que respecta a la salvación de su alma, que Dios mismo tuvo que venir en su auxilio y llevar a cabo una obra de salvación en la que el hombre no contribuye con nada. Con nada. Esa es la clara enseñanza de ese conocido texto de Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Pablo dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La salvación es gratuita y se obtiene por medio de la fe, no por medio de las obras. De hecho, como hemos dicho muchas otras veces, la salvación es por fe para que no sea por obras. Es por fe para que no sea por obras. Porque la fe es el único acto del hombre que no es una obra. ¿Qué es la fe? La fe es una mano desnuda que se extiende para aceptar el ofrecimiento gratuito del evangelio. Una mano desnuda. No tiene nada que ofrecer, pero tiene todo para recibir. ¿Y cuál es la oferta? La justicia perfecta de Cristo puesta en nuestra cuenta solo por el hecho de confiar en Él y en su obra de redención. Ahora yo me pregunto, hermanos, ¿no es este un mensaje extraordinario? ¿No es este un mensaje extraordinario? ¿Una buena noticia que debería ser recibida con gozo y alegría por todos? Pero no es así. No es así. Porque este es un mensaje que humilla al hombre y le da a Dios toda la gloria. Y eso es precisamente lo que el hombre en su pecado no quiere hacer. Quitarse a sí mismo del trono que ha usurpado y poner a Dios en ese lugar, que es a Él a quien le corresponde estar allí. ¿No es eso lo que dice Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 18? Que el hombre, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Cuál es el problema? No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Yo no quiero que Dios ocupe ese lugar en el trono de mi corazón. ¿Y qué hace el mensaje del Evangelio? Humillar al hombre y exaltar a Dios. Por eso odian a Cristo. Por eso odian a Cristo. Porque Cristo le revela al mundo su impotencia. Por otra parte, el mundo aborrece a Cristo por su exclusividad. El mundo aborrece a Cristo por su exclusividad. No solo porque revela su impotencia, sino porque Él se presenta a sí mismo como el único Salvador, como el único camino, como la única verdad, como el único acceso al reino de Dios. Y esto es algo que el mundo incrédulo resiente profundamente del cristianismo. Miren, hermanos, si nosotros estuviésemos dispuestos a hacer algún tipo de concesión, abrir la puerta a otras posibilidades, el mundo nos vería con otros ojos, pero tal cosa es imposible. Es que no hay otra posibilidad. Si Cristo es quien Él decía ser y quien Él demostró ser, la segunda persona de la Trinidad, que vino al mundo a reconciliarnos con Dios, pagando Él mismo nuestra deuda con la justicia divina. Entonces, mis amados hermanos y amigos que están aquí en esta mañana, nosotros no tenemos otra opción que decir juntamente con el apóstol Pedro en Hechos capítulo 4, versículo 12, que en ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Hay un solo Dios, dice Pablo en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5, un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. No es Mahoma, no es Buda, no es Confucio, es Cristo y solo Cristo. Un solo Dios con una sola forma de pensar. Un solo Dios con una sola forma de pensar. Y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Aquel que es Dios y es hombre al mismo tiempo. Nuestro Señor Jesucristo. El mundo resiente esa exclusividad. Preferirían más bien una especie de religión por catálogo. Ahora está de moda, todo se compra por catálogo. Y la gente quiere una religiosidad por catálogo. Mira, esta religión congenia más con mi forma de pensar. Esta religión congenia más con mi forma de ser. Por eso yo voy a ser budista en vez de ser cristiano. No, mi amigo. El hombre en su pecado y en su pequeñez no es el que tiene derecho de establecer los términos en que nosotros vamos a relacionarnos con Dios. El hombre no tiene ese derecho. Es prerrogativa solo de Dios, del Dios soberano contra el cual hemos pecado, establecer los términos de esa relación. Él es el Rey. Nosotros solo somos sus criaturas. Y por lo tanto, es Él quien puede establecer el protocolo por medio del cual sus criaturas pueden acercarse a Él y hacer las paces con Él. Y nuestro Señor no designó a Mahoma, nuestro Señor no designó a Buda, nuestro Señor no designó a Lao Tse, nuestro Señor designó única y exclusivamente a su Hijo, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Solamente. Pero todavía hay algo más. ¿Saben por qué el mundo odia a Cristo? ¿Saben por qué hay personas sentadas aquí en este lugar odiando al Señor Jesucristo? Porque ven en Él una amenaza a su estilo de vida. Ven en Él una amenaza a su estilo de vida. El efecto esclavizante del pecado ha trastornado de tal manera el alma humana que el hombre en su pecado no puede imaginarse siquiera viviendo fuera de esa cárcel, ni se lo imagina. Cristo ofrece verdadera libertad. Pero el pecador no quiere ser librado porque él ama su pecado, él ama su prisión. Es por eso que muchas veces, predicando el Evangelio, el sorprendente anuncio de que Cristo ofrece gratuitamente el perdón de todos nuestros pecados y el don de la vida eterna. ¡Qué anuncio, hermanos! Y a veces uno está predicando el Evangelio y se encuentra con personas que le preguntan a uno, y uno tiene que dejar de hacer esto, dejar de hacer aquello. Eso es increíble. ¿Ustedes se imaginan a un hombre en alta mar, a punto de ahogarse, y viene un barco de rescate? ¿Ustedes se imaginan a este hombre preguntándole al individuo, de que, ¿y cuánto cuesta el viaje? ¿Cuánto cuesta el...? ¡Esas no son horas de regatear! Esas no son horas de regatear. Aunque te cueste todo lo que tienes, vas a aceptar la oferta. ¿Sabes por qué? Porque tus bienes no son más importantes que tu vida. Pero ¿sabes una cosa, mi amigo? Tu realidad es que en cualquier momento puede sobrevenirte la muerte y tu encuentro con Dios. En cualquier momento. Y lo único que importará en aquel día, lo único que importará en aquel día, es si tú te subiste o no a ese barco. Aquí puedes poner todas las excusas que quieras. Ese día se acabaron las excusas. No podrás poner ninguna. O te amparas por la fe en la justicia de aquel que murió para salvar a los pecadores, o tendrás que pagar tú mismo el haber transgredido en innumerables ocasiones la ley de un Dios perfecto en justicia y perfecto en santidad? Ese es el mensaje de la Biblia, no existe ningún otro. ¿Y saben qué? Por ese mensaje, millones y millones han sido salvados a lo largo de la historia. Por ese mensaje. Pero ese mismo mensaje acerca del mismo Cristo es lo que hace que el mundo le aborrezca con todas las fuerzas de su corazón. Y mucha gente clama ser cristiana porque se ha inventado un Cristo a su imagen y semejanza, un Cristo a su acomodo. Pero aquí estamos hablando del Cristo que se revela en su palabra. Ese es el Cristo que es aborrecido. Porque ese Cristo nos revela nuestra impotencia. Porque ese Cristo nos dice que no hay salvación fuera de Él. Porque para algunos ese Cristo es una amenaza y no un libertador. Y lo que estamos diciendo, hermanos, es que en la misma medida en que los cristianos se identifiquen clara y abiertamente con ese Cristo, y sobre todo en estos aspectos que acabamos de mencionar, en esa misma medida nosotros seremos aborrecidos también. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. No es extraño. Cualquiera pudiera pensar que la conducta que exhiben los cristianos cuando se comportan verdaderamente como cristianos debería ser motivo de alabanza y de encomio. No es así. Un cristiano comportándose como un cristiano debería ser motivo de alabanza. De hecho, muchas personas aprecian los rasgos de conducta que suelen manifestar estos cristianos. Aprecian su lealtad, aprecian su confiabilidad. Hermanos, ¿saben lo bueno que es que nosotros podamos confiar en la palabra de alguien porque sabemos que esa persona no miente? Eso es increíble. Uno se siente inseguro ante la mentira, uno no sabe a qué atenerse, uno no sabe qué creer. ¿Saben lo bueno que es poder vivir con una persona que no miente, que tú puedes confiar plenamente en su palabra? La gente aprecia eso. Aprecian la responsabilidad de esos cristianos fieles, aprecian su diligencia, aprecian su laboriosidad, pero cuando esos cristianos se identifican con Jesucristo como el único Salvador y proclaman su apego a la Escritura como la única verdad absoluta, o cuando la actuación de esos cristianos afecta los intereses de otros o expone los pecados de otros, la gente se resiente y los trata con hostilidad. Le comentaba a un joven esta semana que, estando yo recién convertido en la universidad, el profesor de biología, me acuerdo como ahora, me llama adelante y me dice: mira, Michelén, aquí están las preguntas del examen de hoy. Yo no sé si pasa ahora como en aquel tiempo, pero en aquella época, cuando era día de examen, todo el mundo se sentaba de atrás para adelante. Nadie quería sentarse frente al profesor. El profesor me llama, todo el mundo está sentado allá atrás, con el cuaderno allí debajo, y me dice: por favor, copia las preguntas del examen en el pizarrón. Yo tomo el papel en mis manos, óigame, y en ese mismo momento se acerca un individuo al escritorio del profesor a traerle una queja porque no sé qué había pasado con el registro, que no había pagado a tiempo y que no le permitían tomar el examen. Allí se acerca otro con otro problema y otro con otro problema, y cuando yo vine a ver, yo estaba con el papel del examen en mis manos, como 5 o 6 personas rodeando al profesor y un curso entero diciendo: ¿cuáles son las preguntas? Miren, hermanos, yo creí que ese día me iban a linchar en la universidad. Yo cogí el papel de las preguntas, me la puse aquí en el pecho y me pegué contra el pizarrón. Me dijeron idiota, imbécil, todo eso con el profesor sentado ahí. No había que ni siquiera oír la palabra, no se lo imaginaba. No, yo aprecio la honestidad. Todo el mundo dice eso porque le conviene. Eso da lustre, decir que uno aprecia la honestidad. Pero cuando la honestidad del cristiano comienza a crearle problema a este otro, que prefiere que este sea honesto con lo bien suyo, pero no con lo de él, entonces ahí viene la hostilidad. Por eso es que Pedro dice, a ellos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución. ¿A quién se le ocurre tener las preguntas de un examen en las manos y no hacer nada con eso? Hay que ser idiota. A ellos les parece cosa extraña. Y por eso se ultrajan. Mi amado hermano, mi amada hermana, es imposible transitar por el carril correspondiente y no chocar con los que van en vía contraria. Eso es imposible. Por eso es que Pablo dice claramente en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 12, todo aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Eso no es opcional, eso es una realidad. Todo el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús va a padecer persecución. No siempre será una persecución abierta, no siempre será una persecución violenta, ni siquiera tiene que ser una persecución física. Más adelante Pedro habla de ser vituperados por el nombre de Cristo. Puede ser un insulto, puede ser simplemente el hecho de que aquellos que decían ser tus amigos se apartan de ti por el hecho de que ahora tú eres cristiano. Es a eso que se refería el Señor cuando dijo en Mateo capítulo 10 que Él no vino a traer paz sino espada. Dice en Mateo 10:34, no penséis que he venido para traer paz a la tierra, ¿no? No he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Por eso es que el Señor dice, el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí, el que ama a su hijo o el que ama a su hija más que a mí no es digno de mí, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Hay un costo, hermanos, hay un costo en términos de nuestras relaciones humanas que nosotros debemos estar dispuestos a pagar, aún con tu propia familia. Eso es lo que dice el Señor aquí, aún con tu propia familia te amarán por ser familia, pero te despreciarán por ser cristiano. Oye, pero es que si fuera un poquitico más abierto. Ese es el problema. Ese es el problema. ¿Y cómo debemos reaccionar cuando eso ocurra? Eso nos lleva a nuestro segundo encabezado, que veremos más brevemente. Ya vimos que el sufrimiento por causa de Cristo no debe ser motivo de sorpresa, pero Pedro se va más lejos y ahora nos dice que el sufrimiento del cristiano por causa de Cristo debe ser motivo de gozo. Debe ser motivo de gozo. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 13 y 14. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. El creyente no debe gozarse por el sufrimiento per se, como si fuera masoquista, no. Pero sí está llamado a gozarse en el sufrimiento, por lo que el sufrimiento implica. ¿Por qué persigue el mundo a los cristianos? Porque se parecen a Cristo. ¿Cuál es entonces la razón de nuestro gozo en medio de ese sufrimiento? Que evidencia es identificación. Evidencia es identificación. El siervo del Señor, no es mayor que su Señor, dice Cristo. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Los cristianos son seguidores de Cristo. Y en el camino que Él transitó, nosotros somos seguidores de Él. Y en el camino que Él transitó, primero viene la cruz, después viene la gloria. Primero la cruz, después la gloria. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Estos profetas que profetizaban acerca de Cristo inquirieron, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Primero los sufrimientos, después la gloria. Y hermanos, esa es la misma ruta que transitan los cristianos. Por tanto, gozaos en medio del sufrimiento si la razón de esa hostilidad es vuestro parecido a Cristo. Porque ese es un indicativo de que van por buen camino. Gozaos, dice Pedro, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria, sufrimiento, gloria, os gocéis con gran alegría. Así que, hermanos, no se confundan en esto. No es por el sufrimiento que nos gozamos, que nadie comience a decir aquí, ¡ay, qué bueno que la gente me odia! ¡No! Eso es triste, ver ese odio. Es triste ver esa hostilidad. Pero nos gozamos por la identificación que ese sufrimiento implica. Nos estamos identificando con el Dios encarnado que venció al diablo en la cruz. Nos estamos identificando con ese que la tumba no lo pudo retener y que ahora está sentado a la diestra de Dios, ante el cual algún día toda rodilla se doblará y al que toda lengua confesará como Rey de Reyes y Señor de Señores. Es con ese que me están identificando. Gloria a Dios, entonces, qué bueno. Qué bueno. Si esa identificación es ahora motivo de molestia, porque estamos en medio de un mundo que odia a ese Cristo, pero saben que, mis amados hermanos, no siempre será así. No siempre será así. Dios hasta ahora ha cumplido todas y cada una de sus promesas sin faltar una de ellas. Vayan a la Biblia, cientos y cientos y cientos de profecías cumplidas al pie de la letra. ¿Y saben qué nos garantizan? Que las que quedan se cumplirán también. Y en el centro de todas esas profecías, ¿cuál es la más gloriosa de todas? Que nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo regresará en gloria, y los que confiaron en Él y se identificaron con Él, a pesar del costo, esos reinarán con Él por los siglos de los siglos. Gozaos, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Palabra fiel, dice Pablo en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 11, palabra fiel. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Es a eso que Pablo se refiere cuando dice en Romanos capítulo 8, versículo 18, tengan por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria que en nosotros ha de manifestarse. No se compara. Ahora los cristianos tienen que pagar un precio por su identificación con el Señor. Pero hermanos, esas aflicciones son insignificantes cuando las comparamos con la gloria que en nosotros ha de manifestarse. Insignificante. Pero aún hay algo más, dice Pedro en el versículo 14, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el Espíritu de Dios reposa sobre vosotros, el glorioso Espíritu de Dios. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Y estas palabras parecen hacer alusión a lo que Cristo dice en las bienaventuranzas, en Mateo capítulo 5, versículo 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Siempre que sea mintiendo, bienaventurados sois. Esa palabra vituperio implica toda clase de abuso verbal. Incluye insultos, reproches, difamaciones. Como me dijo alguien una vez, recién convertido. Yo creía que tú eras un poquito más inteligente. En otra palabra, qué imbécil eres. Si lo ponen al revés. Te lavaron el cerebro. Vituperio. Vituperio por causa de nuestra identificación con Cristo. ¿Y qué dice el Señor? Siéntete dichoso. Siéntete dichoso. Porque mientras el mundo nos rechaza y nos ve como poca cosa, miren lo que ha hecho Dios: hacer morar en nosotros su glorioso Espíritu. ¿Quién es que está en ventaja? ¿Quién es que está en ventaja? Hermanos, ¿cuál es la obra del Espíritu Santo en los creyentes? Hacernos cada vez más semejantes al Señor Jesucristo. Y no es precisamente por eso que el mundo nos aborrece y nos insulta y nos rechaza, por nuestra identificación con Él. Entonces, mi amado hermano, siéntete dichoso cuando llegue ese vituperio, siempre y cuando ese vituperio sea por causa de Cristo, no por ninguna otra cosa. El glorioso Espíritu de Dios que mora en ti te dará las fuerzas que necesitas para seguir corriendo la carrera con paciencia, a pesar de todos esos obstáculos que se presentan en el camino. De todos modos, la vida cristiana sigue siendo digna de ser vivida aquí y ahora. Yo no estoy hablando simplemente de vivir en una desgracia aquí para recibir el cielo allá. No. El que vive en una desgracia es el incrédulo, que vive una vida sin sentido y sin esperanza y sin saber lo que va a acontecer con él en el día que muera. Yo sé para dónde voy y estoy completamente seguro. No, hermanos, la vida cristiana es digna de ser vivida aquí y ahora, porque la vida del cristiano es Cristo mismo, y Cristo es verdadera vida, y Él vino a darnos vida en abundancia. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Eso es vida, independientemente de las pequeñas molestias que vengan en el camino. Y digo pequeñas en comparación, hermanos, en comparación. Mi amado hermano, no te sorprendas del fuego de prueba que estás experimentando ahora. Y yo no sé en cuánto te el horno, en alguno va a estar más fuerte, en otro más suave. No todo el mundo padece el mismo padecimiento. De hecho, cuando dice Pedro aquí, sois participantes de los padecimientos de Cristo, lo que el texto dice literalmente es en la medida en que participas. No todo el mundo participa en la misma medida. En la iglesia han habido mártires que han tenido que dar su vida por Cristo. Probablemente ninguno de nosotros aquí vamos a ser quemados en una hoguera por el Señor. Hay medidas distintas. Pero mi hermano, gózate en saber que esos padecimientos son indicios de que tú no perteneces a este mundo. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero ustedes no son del mundo, no pertenecen a este mundo caído, no pertenecen a este mundo maldito por el pecado, no pertenecen a este mundo que está condenado, destinado al fracaso y a la destrucción. Qué bueno que no pertenecemos a este mundo. Gózate. Gózate en saber que estás del lado de aquel que se levantó de la tumba victorioso al tercer día. Gózate en saber que tú estás del lado de ese que ascendió a los cielos y que se sentó a la diestra de Dios y que algún día regresará con poder para reinar con los suyos. Gózate en eso. Gózate y alégrate. Y a ti, mi amigo, que te encuentras aquí sin Jesucristo, piensa bien de qué lado deseas estar en esta contienda. Piénsalo bien. Porque Cristo es el Dios encarnado. Él es el Dios encarnado. Él es el Mesías ampliamente prometido por los profetas del Antiguo Testamento. Él es el Salvador. Él es el Redentor. Él es el Rey. Y ante Él toda rodilla se doblará y toda lengua le confesará, incluyendo la tuya, como Rey de Reyes y Señor de Señores. Oh, pero quiera Dios que en el caso tuyo no tengas que doblar esas rodillas ni confesar a Cristo con tu boca antes de ser arrojado para siempre en las llamas del infierno. Mi amigo, tú no tienes ninguna razón razonable para seguir aborreciendo a Cristo. Tú no tienes ninguna razón razonable para seguir aborreciendo a Cristo. Y todavía es posible para ti reconciliarte con Dios. Todavía es posible por medio de la fe en Él. Mi amigo, en esta batalla tú llevas todas las de perder, porque Él es todopoderoso. Él es todopoderoso, como dice en el libro de Job, nadie endureció jamás su corazón contra Dios y le fue bien. Y tú no vas a ser el primero, nadie. No sigas aborreciendo a aquel que es la fuente de todo bien. No sigas aborreciendo al único que hoy puede salvar tu alma. Tu odio es una locura, mi amigo. Depón las armas y ríndete ante Él, porque todavía estás a tiempo de alcanzar misericordia. Todavía estás a tiempo de alcanzar misericordia. Vamos a orar. Oh Padre, una vez más tu palabra ha sido expuesta. Señor, haz con ella lo que nosotros no podemos hacer. Oh Dios, ten misericordia de los pecadores. Ten misericordia de los que te aborrecen. Ten misericordia de los que odian a tu Hijo. No les pagues conforme a sus pecados. Señor, obra por medio de tu Santo Espíritu y eficazmente en esta misma mañana llama a muchos a la fe y al arrepentimiento. Y aquellos que están corriendo la carrera con los ojos puestos en Jesús, aliéntanos, oh Señor, para seguir corriendo a pesar de la hostilidad que el mundo muestra hacia los creyentes por nuestra identificación con tu Hijo. Oh, ayúdanos, oh Señor, que el glorioso Espíritu que mora en nuestro corazón nos dé el aliento que necesitamos para seguir corriendo la carrera, mirando al futuro, oh Señor, mirando aquel día cuando nosotros que somos hoy participantes de los padecimientos de Cristo, seamos participantes de su gloria. Te alabamos y te bendecimos a ti, oh bendito Rey, en Cristo nuestro Salvador. Amén.